mejores cristianos que ayer, que tenemos un mayor y mejor servicio y una mayor y mejor entrega. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones a escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales y abre nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero comenzar. Que no se oye la internet. Quiero comenzar, ¿me escuchan bien? Una expresión que la semana pasada yo usé con los jóvenes y hoy posiblemente voy a estar hablando en inglés y en español. Así que les pido paciencia en eso. La semana pasada yo tuve, creo que 7 jóvenes hermosos, 6 mujeres y un varón. Y fue muy bonito, de verdad, por lo menos para mí lo fue, ver que estos muchachos sí tienen hambre de Dios. Algunos tienen hambre de Dios y no lo saben. Ellos tuvieron participación, se expresaron de las preguntas que le hice acerca de la palabra. Y me gustó sus respuestas. Me gustó mucho sus respuestas. Por lo menos los que estaban ahí, ¿no? Después llegarán otros. Y me alegró ver eso. Porque hoy día es bien difícil ver jóvenes con hambre de Dios. Es casi imposible. Es hasta raro ver jóvenes con hambre de Dios. Yo quiero empezar con una expresión que les dije a ellos la semana pasada y posiblemente se los estaré recordando mientras pueda. Y es que este libro, que llamamos la Biblia, este libro te va a apartar del pecado, joven. Pero el pecado te va a alejar de este libro. I'm going to say it in English. This book will keep you away from sin, and yet sin can keep you away from this book. You have to make the decision. Tú tienes que hacer la decisión. Una Biblia polvorienta da el resultado de vida sucia. A dusty Bible leads to dirty life. Una Biblia polvorienta nos lleva a vidas sucias, desorganizadas, ordenadas, indisciplinadas. A dusty Bible leads to dirty lives. So read your Bible. Vamos a leer en 1 Timoteo 4:12. Y yo voy a leer el verso, si lo pueden poner en español o en inglés. Yo lo voy a leer. Y más luego quiero mostrarle algo porque yo quiero que los padres tengan paz. Y entonces, en cuanto a ciertas cosas que les voy a compartir, vamos a leer en 1 Timoteo 4:12. Y voy a mostrarles algo en la pantalla que quiero que vean. Pero primero vamos a leer 1 Timoteo 4:12. Dice en español y en inglés, si lo puedes poner, Ricardo, en la pantalla. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Algunas versiones no incluyen la palabra en espíritu. Voy a mostrarles algo que es mi intención con los jóvenes. Yo quiero que ustedes entiendan cuál es el propósito de la clase. Hoy no es la clase, hoy es el sermón, pero quiero compartirles, gracias hermano, quiero compartirles esto. El propósito es, por medio de las Escrituras, encaminar al joven a conocer, amar y adorar y servir a Dios. Porque no puedes amar a quien no conoces y no puedes servir a quien no amas. ¿Cuál es el objetivo o meta? Que el joven pueda entender la transición de joven a adulto y prepararlo para los retos de la vida y de tanto secular como cristiana. Y los versos, pues, principales, o vamos a decir versos del cual partimos, son 1 Timoteo 4, 12 y Salmo 119, verso 9. ¿Y qué dice el Salmo 119, verso 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino, sino con guardar tu palabra? Y los temas del objetivo, pues, son indagar y ver si ellos han entendido el nuevo nacimiento y de ahí, pues, partir aplicando el Evangelio. La próxima slide, por favor. Ricardo, el próximo. Deshacer, deshacer el mito de la adolescencia, y más luego le explico qué significa eso. Que el tiempo de la juventud no es una vacación de la responsabilidad, que la juventud es un tiempo de preparación para las responsabilidades de la adultez, encaminarlos a tomar una postura firme, como lo hicieron los tres jóvenes en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que huyan y se guarden de las pasiones juveniles, que sean útiles para Dios, la iglesia y la sociedad, que aprendan a aprovechar el regalo del tiempo. Ojalá un día tengan la oportunidad de hablarles del tiempo. Que Dios está más interesado en su santidad que en su felicidad, porque la verdadera felicidad se halla en vivir en santidad para Él. Y enseñarle ejemplos de jóvenes que Dios usó en periodos de su propia juventud, como por ejemplo José, que fue un ejemplo de un carácter probado y aprobado por Dios, fue de prisionero a príncipe, from prisoner to prince. Samuel, el ejemplo de una vida íntegra y santidad. David, un ejemplo de un adolescente lleno de fe, valentía y fuerza. Josías, ejemplo de un liderazgo con temor a Dios, fue rey a los 8 años. Claro, dirigido por tutores. Daniel fue un ejemplo de fidelidad y confianza en Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tomaron postura firme y dijeron, no vamos a adorar a tu Dios. Preferimos morir, pero no lo vamos a hacer. Esther era un ejemplo de una joven virtuosa que amaba a Dios y a su pueblo, de huérfana a reina. María, la madre de nuestro Señor, ejemplo de pureza y sumisión a la voluntad de Dios. Y por supuesto, Timoteo, del cual vamos a hablar un poco. Hermanos, Pablo valoraba tanto, ¿lo puedes quitarme? A los jóvenes y a la juventud. Él sabía que Timoteo era un hombre joven. Posiblemente tenía 30 y pico de años, ya que en la cultura hebrea la juventud dura más o menos hasta los 40. Porque no existe el concepto de adolescencia. Y él le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Parece que Timoteo tenía un carácter tímido, él era un líder, un pastor, y en esta sociedad donde él estaba, la mayoría de los líderes, si no todos, eran hombres mayores que él, por lo menos 20 años mayores que él o más. Pero Pablo quería asegurarse que Timoteo no permitiera que su timidez fuera razón para que los demás los despreciasen por su juventud. Pero toma nota del método que el apóstol le propuso para lograr ese respeto que él, pues, necesitaba. Es por medio de un compromiso ejemplar. Por eso es precisamente eso, en la mayoría que los jóvenes fracasamos. Cuando somos jóvenes hay muchas cosas de la vida que no entendemos. Que no entendemos y no la vamos a entender hasta que seamos adultos. Ellos todavía no han transitado el camino de la vida que les permitirá aportar soluciones reales y prácticas para las dificultades que van a enfrentar como adultos. Pero el joven que asume el desafío de cultivar una vida donde su conducta y pureza están a la vista será tomado en cuenta sin ni siquiera buscar ese reconocimiento. Y la razón es sencilla. Las teorías abundan, pero la vida habla más que las palabras. Un testimonio. Por eso quiero que vayamos a Job un momento, porque el joven necesita sabiduría. Todos nosotros la necesitamos. Es necesario la sabiduría. Yo quiero que ustedes vean algo aquí en Job. En Job capítulo 32, verso 6. Dice, está hablando Eliú. Eliú era un joven que se había quedado atrás en el transcurso de la conversación de los tres amigos, que no actuaron tan amigos con Job, pero ellos eran mayores que Eliú. Eliú era un joven, y él se había callado, y había esperado, y había escuchado, y había prestado atención, y cuando le tocó el turno hablar, por 31 capítulos han hablado los tres hombres amigos de Job y Job. Y ahora le toca a Eliú, hijo de Barakel, el busita. Dice, yo soy joven y vosotros ancianos. Por eso he tenido miedo, he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, o sea el tiempo, los muchos años declararán sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Pero no son los más sabios los que tienen mucha edad, ni los ancianos los que entienden el derecho. Por tanto digo, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Eliú aquí explica que no es cuestión de ser joven o viejo, sino que es de Dios el que da la sabiduría. Por eso en el verso, creo que 8, él dice que hay espíritu en el hombre y Dios es el que le hace entender. Y la sabiduría es la capacidad que Dios da a un maestro de la palabra o un predicador para enseñar algo que sus discípulos o estudiantes entienden y él les profundiza a otro nivel. Es la capacidad que el predicador necesita para hacer comprender lo expuesto. Esto hace el Espíritu Santo en lo que él capacita. Y joven, sí, Dios te quiere capacitar de sabiduría, porque la vas a necesitar. Todavía nosotros los viejos, aunque tengamos 40, 50, 70, 80 años en esta tierra, necesitamos sabiduría. Yo he visto que cuando tú tienes una verdad memorizada, pero no aplicada, no funciona. Tú puedes conocer la Biblia de rabo a cabo, y puedes conocer una materia, pero hasta que no la llevas a la práctica, no funciona. La verdad memorizada no entendida, sin ver y considerar sus implicaciones, produce personas orgullosas, doctrinalmente, legalistas, moralistas y hasta perfeccionistas. Yo no he visto un perfeccionista perfecto. I've never seen a perfectionist that is perfect. Cuando eres perfeccionista, you're being hard on yourself. No esperes a ser totalmente perfecto, porque no lo vas a hacer en esta tierra, para decidirte por Dios o para decidir tomar las cosas de Dios en serio. Ven como eres. Él se va a encargar de perfeccionarte. Pero es parte del trabajo del predicador y el maestro ver que él ha enseñado, hermanos, trae demanda sobre las vidas que lo escuchan. La vida de los oyentes, de los jóvenes, de los que escuchan, y la suya propia, que requiere obediencia, y que esa obediencia repetitiva transforma mi vida, mi forma de pensar, y mi forma de andar, y mi forma de comportarme. Es la obediencia repetitiva la que me transforma. Es practicar lo que he conocido por medio de la sabiduría. Cada enseñanza y cada sermón debe producir una demanda de reflexión y obediencia en nosotros. Así que estoy confrontado con obedecer o no, o con aceptar o rechazar. Un mayor conocimiento de Cristo resultará en un mayor amor por Cristo. Como dije antes, conocer, amar, servir y adorar No puedes amar a quien no conoces y no puedes servir y adorar a quien no amas. Muchos tienen información, que es conocimiento, pero no saben cómo aplicar la sabiduría. Por tanto, no hay en ellos consistencia, no hay convicción. Como consecuencia, nunca exhiben la imagen de Cristo, que es el carácter, ni siquiera parcialmente, que es en los hábitos. Recuerden que podemos memorizar la Biblia sin conocerla, podemos conocer datos sin entender su contenido y no llegaremos a conocer algo verdaderamente hasta que lo practiquemos. Así que Eliú profesa hablar por inspiración del Espíritu Santo y corrige a ambas partes, a los tres amigos y a Job. Y permitió primero que ellos hablaran, pero él les da la respuesta. Él les dice que es prestando atención a la palabra de Dios y dependiendo del Espíritu Santo que los jóvenes pueden llegar a ser tan o más sabios que los viejos. Y yo no estoy hablando de madurez, porque obviamente hace un rato dije que no han recorrido los años de la vida. Un joven puede ser sabio en muchas áreas de su vida y muy inteligente, pero no es que es extremadamente maduro porque su edad no se lo permite, y eso está bien, eso es parte del crecimiento. Nadie aquí nació de 50 años, nadie aquí nació con 20 años en el Evangelio. Por eso yo no creo en eso de que, yo recuerdo del ambiente que yo venía, decían, yo nací en el Evangelio. No, tú naciste en Cristo, porque en algún momento tuviste que tener algún encontronazo con el arrepentimiento. Un mensaje de evangelismo que carece de arrepentimiento no es evangelio. Entonces, no hay tal cosa como que yo nací en el Evangelio, naciste en un hogar cristiano o un hogar religioso. Pero Dios se tuvo que revelar a tu vida, o se tiene que revelar si no lo ha hecho. El libro de Proverbios, el capítulo 1, verso 2 al 4, dice lo siguiente. Dice, después de decir para qué son los proverbios, dice que es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos o a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Por qué dice sagacidad a los simples? La de usted dice simples, creo. La mía dice ingenuos, pero es lo mismo. Porque hay mucha ingenuidad en la juventud, y en algunos de nosotros también a veces. Pero esa es la etapa en que hay más ingenuidad. Entonces, la sabiduría es para darle sagacidad. Sagacidad en inglés, por si acaso no entienden esa palabra, es shrewdness, craftiness, or prudence. And it's the ability to understand things and clearly perceive what they entail. La sagacidad es habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Es saber discernir. Eso es lo que quiere decir esto, sagacidad. To be able to analyze something and be able to discern with good judgment what this implies or entails. Yo quiero compartirles un poquito acerca de un libro que leí hace poco, y yo quiero que los jóvenes, si quieren leerlo, yo tengo algunos en casa, regalado algunos ya. No es un libro de texto, porque nuestro libro de texto es la Biblia. Quiero aclarar eso. La Biblia es nuestro libro de texto. Pero hay lecturas que el joven puede leer, lectura amena, de las cuales puede aprender ciertos principios y ciertas experiencias de testimonios de otros jóvenes. Hay dos jóvenes, ya no son jóvenes, ya tienen 33 años, son gemelos americanos, son casados, ya tienen su familia. Ellos escribieron, se llaman Alex y Brett Harris. Ellos escribieron un libro en el año 2006, creo. Tenían 16, 17 años. Y me llamó la atención porque tú no ves adolescentes escribiendo libros. You don't see adolescents writing books, which is very surprising. And I really like this book. I read it, and I would like you to read it. It's called Do Hard Things. Haz cosas difíciles. Lo tienen en inglés. Hace poco lo vi también en español. Se llama Do Hard Things. Do Hard Things. What is Do Hard Things about? Bueno, los hermanos Harris intentan explicar el mito de la adolescencia. Más luego vamos a hablar de eso. Y mostrar que antes del siglo XX, escuchen, una persona era adulto o niño. Es un desafío a los adolescentes a ir más allá de la zona de su comfort y en esencia hacer cosas difíciles que los sacan de su comodidad. Es un movimiento de jóvenes cristianos que se rebelan contra las bajas expectativas de su cultura, eligiendo hacer cosas difíciles para la gloria de Dios. Para combatir la idea de que la adolescencia son unas vacaciones de la responsabilidad, Alex y Brett Harris entrelazan las ideas bíblicas, la historia y los ejemplos modernos para redefinir y trazar una trayectoria clara para la realización a largo plazo. Escrito por adolescentes, para adolescentes, este libro está repleto de anécdotas personales llenas de humor, ejemplos prácticos e historias de rebeldes en acción. Y cuando digo rebeldes, me refiero en el sentido positivo. Because they rebelled against the current of the world. Se rebelaron contra la corriente del mundo. Y cuando nosotros nos rebelamos contra la corriente del mundo, nos dicen intolerantes o rebeldes. Bueno, es mejor que seamos rebeldes contra el mundo que rebeldes contra Dios. Discover a movement of Christian young people who are rebelling against the low expectation of their culture by choosing to do hard things for the glory of God. Y una de las cosas que dice este libro al principio, se lo voy a leer en inglés y después se lo voy a leer en español. Most people don't expect you to understand what we're going to tell you in this book. And even if you understand, they don't expect you to care. And even if you care, they don't expect you to do something about it. And even if you do something about it, they don't expect it to last. Well, we do, says the brother. Dice, la mayoría de las personas no esperan que tú entiendas lo que te vamos a decir en este libro. Y aún si lo entiendes, no esperan que te importe. Y si aún si te importa, no esperas que haga algo al respecto. Y aún si haces algo al respecto, ellos no esperan que te dure. ¿Por qué? Porque hay una errónea e equivocada expectación con la juventud y más, y la iglesia no es, la iglesia desafortunadamente no es la excepción. Muchas veces tenemos a nuestros jóvenes descuidados. And we can become, without even realizing it, neglectful of their needs. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros como padres nos sentamos a hablar con nuestros jóvenes? A conocer su corazón, a ver por qué su conducta es así. Muchas veces queremos corregir y castigar la conducta sin llegar al corazón, porque no entendemos y necesita sabiduría. ¿Sabes qué, oh, hermanos, los padres, ahora me dijo los padres? A nosotros nos ha tocado vivir dos adolescencias, la de nosotros tiempo atrás y ahora la de nuestros hijos. Y es muy diferente. Y los que tienen niños pequeñitos que todavía no han llegado ahí, van a llegar ahí. Pero no te asustes, no te asustes. No tengas poquitas y bajas expectativas de tus hijos. En el siglo XX apareció este concepto de la adolescencia. Pero en realidad no existe porque la cultura, en la Biblia no existe. En la cultura hebrea, un niño cuando cumplía 12 o 13 años hacía lo que se llamaba el bar mitzvah. Bar significa hijo, mitzvah significa mandamiento, el hijo del mandamiento. Y bat significa hija, bat mitzvah, la hija del mandamiento, en la cual prácticamente ellos una ceremonia que ellos celebraban el hecho de que su hijo o hija estaba dejando la niñez y ahora se va a enfrentar a la joven adultez. Porque tampoco es que eran maduros a esa edad, es que ya les están encaminando a pensar como adultos en ciertas áreas de su vida para que ellos puedan enfrentar la vida seriamente. Adolescence and youth is not a vacation from responsibility. It's actually the contrary. It's the time that God has chosen for you to learn responsibilities so that you, when you become an adult, you are a responsible, disciplined person in this world and, of course, in church. Pero en el siglo XX fue introducido por un psicólogo que se llamaba Stanley Hall. Él era un evolucionista y, por cierto, ateo. Y mira lo que hemos creído por siglo y pico, más o menos, esto salió en 1904, él escribió un tratado acerca de la adolescencia. Él desarrolló su influyente concepto de psicología genética basada en la teoría de la evolución, claro, porque era un ateo y no cree lo que nosotros creemos. Stanley Hall escribió la adolescencia o describió la adolescencia como una época, escúcheme bien, de tormenta y estrés, Y a diferencia de los investigadores posteriores, atribuyó a esta etapa la edad entre 14 a 24. La extendió. Para nosotros hoy de 13 a 19, 13 to 19, that's a 7-year period, 13 to 19. Este psicólogo Stan Hall era, su concepto de la adolescencia era, fue algo que perduró y se ha desarrollado hasta el siglo presente, y especialmente en este lado del mundo porque él era americano. Este término adolescencia no está en la Biblia, y sí está una vez en Eclesiastés capítulo 11, porque la traducción está incorrecta. Está la palabra juventud y la palabra adolescencia. Pero en realidad la palabra juventud es mocedad, que es un mozo ya, un jovencito, y la palabra adolescencia en realidad es juventud, pero la tradujeron así. Pero el concepto no está en la Biblia. Y no es que estemos en contra de la palabra adolescencia, es simplemente un término que se usa para describir edades de 13 a 19 años. No está mal el término, no es eso lo que nos molesta. El problema está en las características que atribuyen a esa etapa y que han perdurado y han permanecido hasta el día de hoy. Y se han convertido en un ciclo vicioso donde usted ve que la rebeldía en la etapa de la adolescencia, el desorden, la diversión extrema, la falta de responsabilidad, fun and games, la promiscuidad desenfrenada, la falta de hábitos disciplinados, la inmadurez y muchas cosas más se asumen como normales. Y pongo normales entre comillas, hermano, porque algo sea común no significa que es normal. Pero nosotros creemos que ciertas cosas que se hacen, y esto es muy cultural, tanto en la cultura americana como en nosotros que estamos americanizados, en vez de estar cristianizados. Mi regla de conducta, o mejor dicho, mi regla de medir mi conducta, no debe ser qué el mundo piensa de mí. No debe ser así. Mi regla de conducta es la Biblia. Esa es mi regla de conducta, la que me dirige, que me da guianza, que me da sabiduría, que me enseña a ser prudente. It guides me. Simplemente, como dije, porque algo sea común, no quiere decir que es normal. Y hemos puesto en los jóvenes un sello, a stigma. Oh, he's young, so he's probably disorganized, he's probably undisciplined, and maybe he is. But what about leading him to do the right thing instead of criticizing him? What about with patience, love, kindness? Lots of patience. Did I mention patience? ¿Mencioné paciencia? Dirigir a nuestros jóvenes. Mira, hermano, este ciclo, ¿sabes lo que ha hecho? Ese tipo de mentalidad de la adolescencia, que es una vacación de la responsabilidad, creó lo que se ha llamado adultecentes o kidults. Kid, de niño, y adult, una palabra, no existe, pero está en el libro que yo les estoy recomendando a los jóvenes. Kidults, kid and adult together. Adolescente o un adultecente. ¿Y qué es eso? Le voy a decir lo que es eso. Escuche bien. Hombres y mujeres que tienen el síndrome de Peter Pan. They don't want to grow up. They want to be Toys R Us kids. Remember that commercial? Sorry, maybe some of you were not born. No quieren crecer, no quieren casarse, no quieren asumir responsabilidades, tienen 30 años, viven con sus padres y es una adolescencia prolongada. Ahora, no estoy diciendo que sea malo que tengas 30 años y vivas con tus padres, eso no es ni nada malo, siempre y cuando estés trabajando y aportando a tu casa o estés dedicado a la obra misionera. Pero haciendo nada no puedes estar. O sea, hay un miedo de los jóvenes a asumir responsabilidad porque piensan que eso es para los viejos. No. La mayoría de nosotros que estamos aquí nos casamos jóvenes. Así que es como que ellos están en un limbo en el tiempo. Caminan sin dirección y son medidos por las expectativas negativas de lo que el mundo espera de ellos. Ahora, ¿por qué yo he dado tanto esa introducción y yo hablé de 1 Timoteo 4:12? Joven, y voy a decir esto en inglés. If the world sees you like that, It is your responsibility to prove them wrong. And today I'm going to challenge you. Hoy te voy a retar. Porque el mundo, si tú eres cristiano, yo espero del mundo lo que sea, pero si tú eres cristiano, estás creciendo en un hogar cristiano, aunque todavía tú no te hayas convertido, o no hayas tenido un encuentro con el Señor, o tienes algún tipo de nivel de temor de Dios, gloria a Dios, estás aquí, estás exponiéndote a la palabra, you're exposing yourself to the teaching, to the word, thank God for that. But there's more to that. Hay mucho más. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ninguno, no permitas que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Do not let anyone look down on you because you're young. Ahora, ¿qué significa esto de tener en poco? Si tú vives, como yo describí hace un rato, te van a tener en poco. Y con razón. Pablo no le dice a los, no le dice a los líderes de la iglesia, aunque aquí Timoteo era un líder, pero le estaba hablando desde el punto de vista de que era un joven también, permítame. Look at this way. Pablo te está hablando a ti, joven, y te está diciendo, sé. Él está diciendo la razón que tú le vas a dar a las personas para que no te tengan en poco. Sino sé, del verbo ser, que literalmente significa que tú eres. Y lo eres todo el tiempo. It's from the verb to be or being. In the ever present. Es un estado de ser, una condición de ser en el continuo presente. Él le dice, sé. No dice, trata de ser. Él le dice, sé. Esa es una cosa definida. It's a defined thing. It's a defined decision. Sé ejemplo o modelo o figura o semejanza de lo que es un creyente. Pero aquí dice de los creyentes. Y si dice los creyentes, está asumiendo que le está hablando a un creyente. Le está hablando a un creyente. To a believer. Le está hablando a uno que ha nacido de nuevo, a un convertido. Y le está hablando dentro del contexto de una iglesia, porque Timoteo era líder en la iglesia en ese tiempo de Éfeso, era el pastor, era joven y era mucho más joven que los demás. Pero no miremos a Timoteo como el pastor, vamos a mirarlo como el joven. Y tú eres Timoteo hoy día, o Timotea. Él está hablando a un joven que está en el ambiente cristiano, que le está diciendo, you have to be as an example to the believers and of the believers. ¿Por qué yo sé que Timoteo era un verdadero cristiano? Porque el mismo Pablo lo dice en 1 Timoteo 1:2. Él dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué era verdadero en la fe? Porque tiene una fe no fingida, según 2 Timoteo 1:5. Él le dice que tú tienes una fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó también. En inglés eso se traduce como sincere faith. Your faith is sincere. Not perfect by any stretch of the imagination, but you have a sincere faith if you are what he says that he hears. Entonces le dice, sé ejemplo primero de los creyentes, para eso tenemos que sentar que eres un creyente. Tienes que asegurarte que eres. No asumamos que nuestros hijos son creyentes porque vienen a la iglesia con nosotros. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo, como nosotros tuvimos esta experiencia en algún momento, sea de jóvenes o de adultos. Pero es un error asumir que tus jóvenes le pones estándares de cristiano si no es cristiano. Y eres muy duro con él o con ella. Paciencia, oración, comprensión, conversación, tiempo con ellos. Por supuesto que tienen que tener un comportamiento, si son menores y están en tu casa, un comportamiento que también te honre a ti como padre y madre. Pero él dice que sean ejemplo en palabra, en la manera en que hablas, joven. It says in speech. En palabra, ejemplo en palabra, en la manera en que hablas y qué hablas, qué cosas hablas. En 1 Corintios 13:11, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, infante, pequeño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, hay una intencionalidad, una intención aquí en el apóstol Pablo. Él dice, cuando yo hablaba, pensaba y juzgaba. Cuando yo hablaba, pensaba y juzgaba. El orden está invertido. pero lo hizo a propósito. Porque uno cuando es joven, y a veces también cuando es mayor comete el error, habla sin pensar, habla sin juzgar bien, sin discernir bien, sin saber toda la información. Y uno como joven es más propenso a esto. No que los adultos no cometamos ese error, lo cometemos, pero es más propenso en esa edad que se cometa. Él decía, hablaba, pensaba y juzgaba, pero es al revés, es pensar, juzgar y después hablar si hay que hablar. Y cuando yo estoy pensando y discerniendo, estoy en silencio, estoy escuchando, para entonces poder hablar con autoridad. El orden lo puso así invertido a propósito. Él dice que se hace ejemplo en conducta. En cómo yo sé que Timoteo se portaba bien. Porque en Hechos 16:1-2 dice, y después llegó a Derbe y a Listra, y había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, más de padre judío. Y en el verso 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué hermoso que daban buen testimonio de este joven. Pablo se lo llevó en segundo viaje misionero, posiblemente era un late teen, posiblemente un en sus tardíos 10 y pico, o quizás a los tempranos 20. Que seas ejemplo en amor, o sea, que tengas un servicio sacrificial, sin ningún interés personal, entregado al beneficio de otros. La versión que muchas de las versiones que tenemos dice que sea ejemplo en espíritu. Eso es parte de una traducción, pero si vamos a traducir espíritu, podría traducirse como actitud. Es una actitud de respeto, humildad e integridad. Y dice que seas ejemplo en la fe, en cuanto a la fidelidad y compromiso. Aquí no está hablando de fe, de para creer, para hacer algo, porque se entiende que ya le está hablando a un creyente, ¿verdad? Porque es ejemplo de los creyentes, es un convertido ya, y le dice, sé ejemplo de la fe, que des fe de tu salvación, que se vea en ti, en tu comportamiento, que eres un verdadero hijo en la fe, de cómo tú vives la vida cristiana, que seas ejemplo en pureza. Y aquí la pureza es tanto sexual como pureza de corazón. Cuando procuras pureza en tu vida, se va a mostrar en tus, escucha bien, la sexta cosa que le hice aquí, que es ejemplo en pureza, define o describe o resume las anteriores. Se va a evidenciar cuando eres puro, en tu conducta, hacer notorio en tu amor sacrificial. Lo harás con una actitud correcta, un espíritu correcto, y mostrarás fidelidad y compromiso serio. Pureza también tiene que ver con santidad. Yo dije al principio que Dios está más interesado en tu santidad que en tu felicidad. Está más interesado en tu integridad que en tu reputación. God is more interested in your holiness than in your happiness and more in your integrity than in your reputation. Reputación es lo que yo quiero que los demás piensen de mí. Santidad es integridad en el corazón. Que yo hago lo correcto aun cuando nadie me está viendo. Reputation is what I want others to think of me, how I want to portray myself, present myself, and yet character and holiness is integrity in the heart. Holiness is integrity in the heart. When you're alone, what you do, what you see. El salmista dice en el Salmo 101, verso 2, no pondré cosa inmunda delante de mis ojos. Y antes de eso, él dice, en la integridad de tu casa he andado, Señor. En mi integridad he andado en medio de mi casa, Señor. Joven, que en tu casa andes en integridad. Que en la calle andes en integridad. Que en la iglesia andes en integridad. Porque santidad es integridad en el corazón. Y eso es pureza. Holiness is integrity in the heart. El apóstol Juan dice, en 1 Juan 2:13, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al mundo. Si estás en Cristo, joven, si estás aquí, has vencido al mundo. Síguelo venciendo todos los días. No se ha acabado la carrera, apenas la estás comenzando. No se ha acabado esa carrera. Si estás en Cristo, estás venciendo. ¿Se acuerdan el título del libro que dije? Do Hard Things. I know that but for some of you today, it's very hard to be here. But that's okay, I understand. That's okay. I'm with you, believe me. I know it's hard, but it doesn't have to be harder. You don't have to make it harder. You're not going to be perfect. God is going to take care of all your sins if you come to Him in repentance. And if you are already a Christian, if you already come to Christ, then walk this way with all of us. Let's walk this path together. Vamos a caminar esta carrera juntos. Y el apóstol Juan dice que le escribe a los jóvenes porque han vencido al mundo. Es obvio que le está hablando a creyentes. Joven, pero no vas a vencer al mundo si el mundo te vence a ti. Dije al principio que este libro te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de este libro. Lo dije al principio y lo repito. Pero el apóstol dice que tú eres fuerte, que has vencido al mundo, pero no es por tu propia fuerza, es en Cristo. Es cuando eres ejemplo de los creyentes. Ahora quisiera dirigirme un poco a los padres para empezar a concluir. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra criadlos viene del griego ekprepho, que significa, literalmente quiere decir, o con, tiene la idea de llevarlos a la madurez. O usted está criando hijos para que no crezcan. Yo veo muchachos aquí, algunos de los que estaban en esa foto, ya son adolescentes. Ahí estaba mi hija, Toñito, los hijos de la hermana Nelly y otros, no me acuerdo de sus nombres. No son así de chiquitos. Chiquitos son los que pasaron aquí hace un ratito, como los de Memo y como el de Juan. Pero no se van a quedar así. Van a crecer. Esa foto es de 7 años atrás. Recuerdo porque tenían más o menos, bueno, mi hija tenía 6 o 7. Y eran chiquitos, inocentes, con sus curiosidades. Y ahora son adolescentes que no son hombres y mujeres, pero están, no son niños tampoco. Ellos van en un proceso de crecimiento en 4 áreas. La idea de criar a nuestros hijos en instrucción y amonestación del Señor es que ellos crezcan en 4 áreas. Bueno, hay más áreas, pero estas son las más importantes. En Lucas 2:52 habla de la niñez de nuestro Señor. No dice mucho la Biblia, pero dice lo suficiente. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, ese es el desarrollo intelectual. Crecía en estatura, ese es el desarrollo físico. Crecía en gracia para con Dios, ese es el desarrollo espiritual. Y crecía en gracia para con los hombres, ese es el desarrollo social y emocional. Cristo fue un niño, como todos nuestros niños, como nosotros fuimos niños y niñas, nació de una mujer, tuvo que crecer físicamente, creció en estas 4 áreas como niño, no como Dios, porque nunca dejó de ser Dios. En sabiduría, su desarrollo intelectual. En creció en estatura, pues que obviamente no se va a quedar así. Y creció en gracia para con Dios en su desarrollo espiritual, que es el que yo creo que es el más importante. Y en su gracia para con los hombres, que fue el desarrollo social y emocional. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo de los padres? Asegurarnos que nuestros hijos crezcan adecuadamente en estas áreas. Y no solamente en esas, en muchas otras, pero esas son las más importantes. El problema es que nosotros como padres, y ahora voy a aplicar un poquito más serio la cosa, este texto de Timoteo que dice ese ejemplo, aunque se está dirigiendo a un joven pastor, a un joven, y hoy se lo estoy diciendo a los jóvenes, en realidad las cualidades que describe el apóstol ahí es para todos nosotros. Porque nunca dejamos de ser un ejemplo de fe, ¿verdad? Nunca debemos dejar de tener un amor sacrificial. Nunca debemos dejar de tener una conducta que agrade al Señor. Nunca debemos dejar de tener un espíritu, una actitud correcta. Y nunca debemos dejar de ser puros. Porque eso no es solamente para los jóvenes, aunque hoy estoy dirigiéndome directamente, es para todos nosotros. Eso es un ejemplo que nosotros seamos, que como creyentes demos ese ejemplo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo en esa escritura. Ahora bien, el problema es que nosotros padres tenemos ciertos ídolos en el corazón que no nos hemos dado cuenta que tenemos. Y Dios quiere no solamente destruir esos ídolos, que tú tengas paz. Que tú tengas paz. Voy a mencionar 4 o 5 ídolos que hay en los corazones de los padres. Y todos hemos sido culpables de esto. Y lo que voy a decir, hermano, es para edificación. Que reflexionemos en esto que Dios nos va a decir. Reflexionemos en nuestros corazones. Porque si no has cometido este error porque tus hijos están chiquitos, lo vas a cometer. Créeme. Ninguno se libra de esto. Yo los he cometido. Y me he encontrado a mí mismo autocorrigiéndome. Porque a veces metemos la pata y no nos damos cuenta. Está el ídolo de la comodidad. Queremos paz y descanso todo el tiempo. No queremos dedicar tiempo a nuestros hijos. Que nadie me moleste, este es mi tiempo. No pasas tiempo de calidad con tus hijos cuando son pequeños. Si no pasas tiempo con ellos cuando son pequeñitos, vienen con sus ocurrencias y sus cosas graciosas. No esperes que cuando sean adolescentes te abran el corazón acerca de los temores de la vida. Si tu niña pequeñita viene, que tiene una cocinita y ella te está haciendo comidita de mentiritas, y te dice, ven papi, mira, te hice un cafecito o un plato de comida, y tú la rechazas, no tengo tiempo, quiero descansar, vete para allá o qué sé yo. No esperes que cuando esa niñita de 4, 5, 6, 7 años, que un día va a tener 14, 15, 16, 17 y se va a enamorar, y un muchacho la decepcione, esperes que ya te abra el corazón. Padres, varones, tú eres el primer amor que tu hija va a conocer. Tú eres el primer amor de la vida de tu hija. Varones, si tienes hijas pequeñas y aún grandes, muéstrale lo que debe ser un hombre de Dios para que cuando ellas escojan algún día, escoja un hombre que se parezca a las cosas que yo describí aquí de 1 Timoteo 4:12. Y puedan decir con un sentido de paz, yo quiero un hombre como mi papá. No porque él sea el ejemplo perfecto, no. El ejemplo perfecto de esto que yo leí es Cristo. Es más, yo no quiero que mi hija sea, que el hombre que mi hija se case sea como él. Yo quiero que sea mil veces mejor. Más santo, más temeroso de Dios, más bondadoso, más paciente, más sabio. Pero tienes que dedicar tiempo a tu niñita, varón, porque tú eres el primer amor de su vida. Nadie la va a amar como tú. Ningún hombre en esta vida va a amar a tu hija como tú, como padre, estoy diciendo. Así que deja el ídolo de la comodidad, el ídolo del respeto. Es verdad y bíblico que nuestros hijos deben respetarnos, pero no a expensas de reclamos demandantes cuando ellos fallan en algo que no nos gustó. Nunca te hagas el héroe o adolescente ejemplar diciéndole cuán bien te portabas cuando tú tenías su edad. Porque tendemos cometemos ese error. Ah, cuando yo era tu edad, cuando yo tenía tu edad. When I was your age, I didn't do that. Yes, you probably did worse, but you don't know it. Posiblemente hiciste peor, pero ellos no lo saben. No, hermano, no te pongas como el ejemplo perfecto. Que tú tuviste una adolescencia perfecta, ejemplar, y nunca cometiste errores. Mentira. Para reclamar de ellos respeto. El respeto no se reclama, se gana y se muestra. No te hagas el héroe. Como dije, ¿es bueno el respeto? Por supuesto que el respeto es bueno. Es algo que los padres deben buscar implantar en sus hijos. Ellos nos deben respetar. Porque somos sus padres, nos deben un respeto y una honra. Pero no debe ser que el ídolo del respeto controle mi corazón o tomaré como personal todo lo que hacen. Todo lo que hacen lo tomo personal. Si tú no me respetas por esto, perderé de vista mi papel como representante de Dios y lucharé y demandaré lo que solo Dios puede producir. Tú no puedes convertir a tus hijos. Tú le puedes dar un ejemplo de respeto en tu casa, como tú le hablas a tu esposa, como tú le hablas a tu esposo. Ya con eso le estás dando un ejemplo, bueno o malo. Ahora, jóvenes que me están escuchando, don't think because your parents make certain mistakes that you should attack them for that. They are still your parents and you're supposed to respect them. Debes respetar a tus padres aunque tengan 80 millones de faltas. Believe me, when you become a father, you will find yourself committing the same mistakes that your parents did. Porque yo lo he hecho. Yo me he encontrado a mí haciendo los mismos errores que hacía mi padre. Y yo no soportaba a mi papá cuando era un adolescente. Porque yo no entendía que la disciplina que él me daba era para mi bien. Cuando crecí lo pude entender. Y después me encontraba yo mismo haciendo lo mismo con mis hijos. Y ustedes también. Así que no se hagan. Está el ídolo de la apreciación. El ídolo de la apreciación. Los adolescentes deben apreciar a sus padres, sí. Pero no puede ser nuestra meta el ser apreciado. Nuestra meta no puede ser que yo hago algo para que mi hijo me aprecie. Cuando el aprecio se convierte en el motivo de nuestra vida, sin darnos cuenta, buscaremos ávidamente ser apreciados en todo lo que hacemos. No los acuses, no les reclames cuánto tú has hecho por ellos. No le reclames cuánto has trabajado, cuánto te has esforzado, cuánto has trasnochadote por ellos para hacerlos sentir culpables. Ellos no tienen la capacidad de entender eso todavía. Como padre y madre, estás haciendo lo que tenías que hacer por ellos. Así que hazlo entendiendo que eres un siervo inútil. Pero no hagas del aprecio como un motivo para reclamar. Hacemos daño. Cuando le decimos a nuestro hijo, yo hago esto por ti, tú no aprecias, tú eres una malagradecida, tú eres un malagradecido. Craso error, hermanos. Ellos no entienden eso todavía. Hermano, ningún joven va a venir un día, qué sé yo, tú estás en tu casa, 10 de la noche, te acostaste, no puedes dormir. El joven de 15 años va a decir, mamá, papá, estaba pensando y meditando, estaba discerniendo, de verdad. Mira, me he dado cuenta que he sido un mal agradecido, perdóname. Yo no he apreciado. Eso no va a pasar, more than likely. ¿Sabes cuándo me pasó a mí? Cuando tenía 18 años. Me iba de mi casa a vivir a este país. Y mi abuela, mi madre y mis tías me dijeron que hablara con mi papá, porque yo no sabía cuándo lo iba a ver, ya tenía 70 años. Y me dijeron, tienes que hablar con tu papá, porque no sabes cuánto más él va a vivir. Y yo tuve que pedirle perdón a mi papá por mi rebeldía, mi desobediencia muchas veces. Y cuando le pedí perdón, yo pensaba que me iba a reclamar y decir, sí, porque no me obedeciste tal tiempo, tal lugar y tal, que te portaste mal, que eras un mal. No, ¿sabes cuáles fueron sus palabras? Hijo, perdóname tú también. Porque cuando tú te dejas de tus reclamos, el testimonio queda ahí y tú dejas que Dios haga. Y eso me ministró mucho y me empezó a preparar para la vida. No sabía lo que me esperaba después. El ídolo del éxito. Tenemos un ídolo nosotros y es el éxito. Queremos éxito para nuestros hijos, mayormente en área secular o deportiva, o en algún talento, sea de música, canto, o alguna arte, lo que sea. A veces queremos que nuestros hijos sean predicadores o pastores, si somos eso, o que si somos deportistas sean deportistas. Pero en el área secular queremos que ellos, pues, hagan una carrera, porque eso nos enorgullece. Nuestro orgullo, nuestro ídolo es la carrera que tiene mi hijo. Pero no nos damos cuenta de que es una manera indirecta de nosotros proyectarnos en ellos. Como yo no fui a esto, pues ahora yo quiero que mi hijo sea, pero lo empujamos. O sea, no ni siquiera preguntamos si eso es lo que él quiere hacer. Nos enorgullece decir, mi hijo es doctor o psicólogo, o pastor o maestro, o músico, o dentista, o deportista. Debemos encaminarlos y aconsejarlos y apoyarlos en escoger una carrera, pero no hacer de eso un ídolo. Recuerdo un testimonio de un joven que sus padres lo obligaron a ser doctor. Ellos querían que su hijo fuera doctor. Y tú vas a estudiar la medicina. Y fue y estudió 8 años, se graduó, trajo su diploma y le dijo a papá y a mamá, aquí tienen su diploma, ahora me voy a hacer lo que yo quiero. Porque era para el orgullo de ellos. Para ellos era un orgullo la educación de sus hijos. Y no debería ser así, hermano. El ídolo del autocontrol, perdón, de la sobreprotección y el control. Podemos cometer el error de sobreproteger a nuestros hijos y sofocarlos. Hay una palabra en inglés que se llama to smother them. Smother. Smother significa literalmente tomar una almohada y ahogarlos. Eso es lo que significa to smother, ahogarlos. Cuando sobreproteges a tu adolescente, lo estás preparando para el fracaso. Dale cierta libertad moderada. Enseña al joven que él también puede tomar decisiones de buen juicio, pero no controle sus decisiones porque ya no es un niño. Cuando son niños, nosotros decidimos por ellos. Cuando ya son adolescentes, 16, 17 años, tú les das las opciones que ellos deben tomar como consejo, en amor, en respeto. Acuérdate que son personas. They are people, real people, human beings, that will be adults in a little bit, in a couple of years. They are people just like you. A mí. Así que no controles eso, hermano. Creo que los niños y los jóvenes deben tener un balance entre discipulado y desarrollo de talentos. No seamos como lo que yo llamo el síndrome sirvo y después maduro. Sirvo y después aprendo. No. Vayan aprendiendo mientras van sirviendo. Vayan aprendiendo siendo discipulados mientras van sirviendo. Eso les va a hacer bien. Porque ellos van a entender orden, van a entender sumisión, van a entender a respetar. Y van a, ellos mismos van a enseñar eso mismo más luego cuando ya sean adultos mayores. Ya estoy casi concluyendo. Como padres nos corresponde darle impulso. Nuestros hijos son como flechas. El Salmo 127, 4 dice, 3 y 4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El Salmo 127, 3 y 4. As arrows in the hand of the mighty man, so are children of the youth. Nos corresponde, hermano. ¿Por qué dice como saetas? ¿Por qué dice el Salmo 127, 3 y 4? Que son como saetas, son flechas. Dice que son hijos habidos en la juventud, porque están dando a entender que este hombre se casó en la juventud y tuvo sus hijos, y ahora tiene hijos. Y esos hijos van a crecer y van a ser jóvenes y van a poder defender la casa, especialmente los varones. Como padres nos corresponde darle impulso y dirección a esas flechas. Escúchame bien, hermano. Para que hagan blanco y logren una vida de paz, felicidad basada en los principios y valores bíblicos. Hermanos, nuestro temor no debe ser si los lanzamos, si ellos fracasan después de graduarse. No. Nuestro temor debe ser si tienen éxito en el área equivocada. Eso debe ser nuestro temor. Que tengan tanto éxito en lo secular que los aparte de Dios, del tiempo de Dios, de la iglesia, de la familia. Debemos temer eso. No que deje que su hijo de vez en cuando fracase en algo. Deje que cuando usted es un pequeñito, ay, se cayó, se rompió la piernita o se cortó. Y queremos protegerlo tanto que no queremos que absolutamente nada le pase a nuestros hijos. No prepares a tu hijo para el fracaso o a tu hija. Debemos entesar bien el arco, afilar bien la flecha y lanzarlos al blanco correcto, al propósito de Dios. Ellos podían tener un éxito visible, secular, quizás hermoso en la apariencia, a los ojos del mundo y de ellos mismos. Pero ese mismo éxito equivocado los puede apartar de Dios. Y no queremos eso. Yo quiero ver a estos jóvenes que están aquí cuando sean adultos, cuando tengan 21, 22, 23, 25, a menos que se casen y su cónyuge los lleve a otro lugar, si esa es la voluntad del Señor. Conclusión. hermanos, hermanas, padres, madres. Deja los ídolos del corazón con tus hijos y entrega tu Isaac. ¿Qué quiere decir eso? Abraham subió al monte Moriah. Abraham tenía 75 años. 75 años. No tenía un hijo. Dios le dice, te voy a dar un hijo, te lo prometió, se lo prometió, te voy a dar un hijo. Y va, pasan 14 años, 15, 16 años. Viene a Ismael porque se le ocurrió la brillante idea de ayudar a Dios con Agar, usted sabe la historia. Pasan 14 años más hasta que tiene 100 y tiene a Isaac. Y ahora Isaac es un muchacho, está joven, quizás era un joven adulto, no sé. Y Dios le dice, entrégame a tu Isaac, entrégame a tu Isaac. Llévalo al monte Moriah y sacrifícalo allí. ¿Tú sabes por qué Dios te pide que entregues a tu Isaac y que tú descanses y que tú confíes en el Señor y hagas lo que tienes que hacer como padre y madre? Porque Dios mismo entregó su Isaac, entregó a Cristo en el monte Calvario. Y ese hijo era perfecto. Ese hijo, él dio testimonio él mismo. Dos veces aparece en la Escritura, este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Ese hijo nunca falló, nunca hubo que llamarle la atención, nunca Dios le levantó la voz, nunca le faltó respeto a su padre, ni él a su hijo. Ese hijo perfecto, Dios lo entregó en el monte Calvario. ¿Y cómo yo no voy a entregar al mío o a la mía? Nosotros a los nuestros. Entrega a tu hijo a la voluntad de Dios, lánzalo como flecha, como saeta firme al propósito de Dios, pero tú tienes un papel importante que hacer. Ellos necesitan guianza, estructura, hermanos. Te lo digo, yo veo esto todos los días en mi línea de trabajo. Yo veo con jóvenes que no tienen dirección, que no tienen dirección. Estos jóvenes sí tienen dirección porque tienen padres, los tienen a ustedes. Ustedes son el arco, ellos son la flecha. ¿Dónde los vas a lanzar? ¿Hacia dónde los vas a lanzar? ¿Hacia el éxito secular? ¿Hacia que el mundo te los coma? Ya el mundo los está trayendo, los está seduciendo. La deseducción ha hecho mal a nuestra juventud, y no solamente a la juventud, a la iglesia. La persecución siempre ha hecho bien a la iglesia porque es parte del evangelio, pero la seducción daña a la iglesia, la seduce. Hoy día, hermanos, se ha mezclado, se ha metido en el ambiente de la iglesia que no se puede decir nada porque todo el mundo se ofende. El mundo se ofende por cosas que no se tienen que ofender. Si tú eres varón y quieres ser mujer y yo te llamo he o him, te ofendes porque quieres que te llame ella, pero eres varón. Y nosotros acá nos ofendemos por otras cosas. Dije al principio que un maestro, un predicador, enseña y aplica para que las personas se sientan confrontadas con la verdad, para que la verdad haga cabida en nuestro corazón. No juguemos más a la iglesia. No es un mensaje de condenación, sino al contrario, de reflexión. Si yo no soy un ejemplo para mi hijo en estas cosas, ¿cómo voy a esperar que él lo sea? Ahora bien, jóvenes, aun si tus padres no han sido un ejemplo de esto, cuando tú llegues adulto, no vas a poder decir, no me enseñaron así. Porque ya eres responsable delante de Dios. You are responsible before God and before society. Así que ya no vas a poder tener la excusa de, no me enseñaron así. Mis padres fueron esto, aquello. No, hermano, aquí hay gente, estoy seguro, que todos los que estamos aquí, nuestros padres no fueron perfectos. No lo fueron, pero lo que tenían nos dieron. Lo poco que tenían nos dieron. Respeto, disciplina, dirección, hasta que nos dejaron ir y volar con nuestras propias alas. Pretty soon you'll lift up your own wings and fly. Make sure you fly in the right direction. Don't fly against the wall. Fly against the grain, against the current of the world. Vuela, hermano, amigo, joven, contra la corriente del mundo. Vuela contra la corriente del mundo. Hermano, lánzalo contra la corriente del mundo. Pero tu hijo tiene que ver que tú vives en contra del mundo, en contra de la corriente de la mentalidad del mundo. La adolescencia no es un tiempo para perderlo. Es al contrario, es el tiempo que Dios ha escogido para prepararte para hacer decisiones claves y firmes mientras te acercas a la adultez. No pierdas tu tiempo. Acuérdate, joven, de tu juventud. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No, que no tengas que decir eso. Que puedas decir, yo sacrifiqué mi juventud para el Señor. Tú eres, tú, el hecho que tú estás aquí, that's a hard thing in itself. That's a difficult thing for most of, some of you. Some of you do want to be here, and that's fine. Y aun si no quieres estar aquí porque te trajeron tus padres, está bien, no importa. Aquí nadie te está juzgando. Te estamos animando y retando a vivir para Dios. Y ustedes, padres, chequeemos los ídolos de nuestro corazón. Que no exasperemos a nuestros hijos. No esperes que un joven de 16 años sea tan maduro como un hombre de 40. Bueno, a veces los de 40 actúan como los de 16 también, pero esos son los adultecentes que no crecieron, the Peter Pan syndrome. El propósito es que crezcamos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde. Señor, yo no tengo la capacidad